La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Programa patrocinado por Grupo Portolito.
GastroCope.
Muy buenas tardes, querido oyente. Bienvenido un jueves más a GastroCope. Como cada semana te vamos a traer las últimas novedades y un montón de invitados que van a desfilar esta tarde por nuestro programa, porque esto se está moviendo ya exageradamente. Ya veníamos advirtiendo desde hace semanas que la gente tiene unas ganas locas de salir, de abrazarse, de besarse, de comer, de reír, de bailar. Y bueno, y esto es un no parar continuo. Por eso tenemos a nuestra compañera Ainhoa Clavel, que nos va a leer nuestras gastronoticias, que hay un puñado, hemos tenido que aparcar unas cuantas para la semana próxima.
GastroCope, información y actualidad. La última hora en Gastronoticias.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y con la velocidad del momento se me ha olvidado presentaros a mis compañeros de siempre, de toda la vida, a mis compañeros del alma, a Pedro José García Mocholí, nuestro crítico gastronómico de La Punta, criado junto al mar.
Muy cerquita, además, de verdad. Muchas tardes.
Y nuestra amiga Ainhoa Clavel, nuestra intrépida reportera, que es a la que mandamos comisionada para que viaje y se ilustre de lo que pasa por el mundo mundial y que nos va a contar esas gastronoticias de la semana.
Efectivamente, hoy no me he ido muy lejos porque las noticias han llegado hasta nosotros, ya que, como bien decías, la actualidad viene repleta de noticias y muy buenas. Por ejemplo, empezamos con una buena noticia para la gastronomía valenciana, y es que Mediterránea Gastrónoma ya tiene un 80% del espacio contratado a 6 meses de abrir sus puertas. La feria, que volverá con un gran showroom, ojo porque es el más grande de España, y por supuesto sus ya clásicos espacios, y cuenta con el apoyo de las mejores empresas del sector, como bien decíamos. Además, otra novedad es que este año va a ampliar y pasará de un pabellón a 2, así que seguiremos informando. Y nos vamos hasta el Perelló con su Feria del Tomate, porque además de la gastronomía, este año también apuesta por el ocio y la diversión. Durante la feria, que por cierto tendrá lugar este fin de semana, por si todavía no te lo has apuntado en tu agenda, el Perelló ha contado con Fotur, que es esta asociación de ocio que instalará el área de Ocio Music Fest con los mejores DJs de la comunidad valenciana. Por ejemplo, el DJ Salva Gómez de la sala Evento o Víctor Pérez de la sala The Face. A ellos se sumarán cócteles, aperitivos y mucho merchandising, buen tomate y mucha diversión asegurada.
Bueno,
y
de aquí el DJ Víctor Pérez, que además es el presidente de Fotur.
Efectivamente,
en representación
no lo
de la
quería desvelar
de,
yo.
De DJs.
No lo quería desvelar yo todo, pero sí, efectivamente.
El Paquito. ¿Qué pasa con el Paquito?
Vamos con el Paquito, porque vuelve esta maravillosa ruta a Valencia con nuevas recetas. El bocadillo de carne de cordero, que más de a moda se ha puesto entre los amantes de los buenos bocatas, toma de nuevo la ciudad de Valencia en 20 establecimientos. Un recorrido gastronómico que cumple ya 3 ediciones y que estará disponible hasta finales del mes de junio, así que no nos podemos dormir en los laureles. Esta iniciativa de la Interprofesional Agroalimentaria de Ovino y Caprino se podrá disfrutar en bares, tabernas y restaurantes tan emblemáticos como son, por ejemplo, nuestros buenos amigos de Alenar Bodega Mediterránea, el Bar Ricardo o el Mercat Bar de Quique da Costa. Podemos consultar todos los locales y sus correspondientes bocadillos en buscando a paquito.com/Valencia. Y además os sigo contando, porque además de bocadillo, sabéis que aquí en GastroCope somos
no
de buen
de pan,
beber. Efectivamente,
Bermutet.
Llega la segunda edición de la Hora del Vermut, con más de 50 de propuestas. Con Ostur y Hostelería Valencia ponen en marcha hoy la segunda edición del evento gastronómico que promocionará el vermut valenciano y que además estará maridado con una tapa de autor que podremos disfrutar hasta el próximo 12 de junio. Ojo, porque son más de 50 los locales de toda la comunidad valenciana que van a participar en esta campaña para poner en valor la arraigada tradición valenciana. hay opciones para todos los gustos, ya que además del maravilloso vermut que estábamos comentando, vienen acompañados con tapas tan solemnes como ceviche de clochina valenciana, coca dolly en titaina, anguila ahumada a las cinco pimientas, croqueta de pollo de corral y jamón ibérico, por ejemplo, son algunos de las algunas de las opciones que podremos disfrutar. La hora del vermut, cv.es. En esa web los tenemos todos.
Y mañana, que nuestro amigo Pedro y yo estaremos en Mimar, uh-huh, con nuestra querida Manuela Romeralo, porque va a dar allí una conferencia magistral sobre el vermut. Ainhoa quería venir, pero no puede. La tiene pillada Carles Villeta y no la deja salir de casa.
No hay manera. Oye, que yo si me la decís me la apaño, ¿eh? Que esto bueno, no hay
¿sabes?
Problema, ¿eh? Si
pues
puedes
ya
poner
sabes,
un buen vermut.
¿Sabes? Estás en casa.
A las 11:30 en punto en Mimar.
Allí estaremos. Y por último, hemos dejado, como siempre, la noticia de Turiscope, ya que tenemos una auténtica novedad en Sagunto. Llega un nuevo concepto de hotel a la población saguntina de Collaborative en Sagunto. Es un hotel donde se va a ofrecer una experiencia de cinco sentidos, ya que, ojo, porque va a revolucionar el mercado hotelero. Se podrás alojarte en él, pero además también podrás vivir en él. Las ventajas que tiene un hogar con las ventajas que tiene un hotel. Oye, está chulísima esta opción.
Fantástico, iremos a verlo.
Efectivamente, pues en 2024, así que estaremos muy atentos. Y oye, Pedro García Mocholi, que tiene una última hora.
Una noticia de súper actualidad.
De actualidad, porque hoy se ha celebrado el concurso, el típico concurso de la Fideuá de Gandía. Y bueno, y los ganadores son bastante amigos de la casa, don Fernando Navarro del Goya Gallery, uh-huh, y Raúl Magrané en segundo lugar de Bonaire del Palmar, o sea que Raúl
grande sigue... Raúl, pues mira, estaba viendo un vídeo de él en Instagram,
Raúl,
donde estaba preparando
sí,
su
fideuá. Sí, estaba preparando la fideuá. Bueno, pues enhorabuena a Fernando Navarro del Goya Gallery y a Raúl Magrané de Bonaire, primero y segundo clasificado del nuevo concurso de la fideuá de Gandía.
Oye, y que se nos ha olvidado comentarlo, que el lunes estuvimos con una cata de lubina.
De lubina.
Lubina de acuanaria, un pedazo de lubinas, sí, entre 3 kilos y medio y 5 kilos de lubina, que te la sirven por encargo. Tú la pides el día antes, ellos te la pescan por la noche y al día siguiente la tienes tú en casa.
Pescas.
Ojo, y tienen
mal
criaderos en aguas naturales del Atlántico, enfrente
de
las costas de Canarias, ¿eh? Un auténtico
escándalo. Sostenible.
Y bueno, por si alguien tiene interés, el único sitio donde las puede encontrar aquí en Valencia es en la pescadería de Vicky, en el mercado Rojas Clemente.
Rojas Clemente, muy bien.
¿Qué te parece, Pedro?
Hombre, está aquí al lado.
Una maravilla. Bueno, pues vamos rápidamente con una pequeña pausa publicitaria y entramos de lleno porque tenemos aquí al primer invitado de la tarde que está ya nervioso para contarnos cosas del Grupo Portolito.
Gastrocope con Vicente Gil, Pedro García Mocholi y Ainhoa Clavel.
Cope más Valencia.
Estar informado.
El grupo hostelero Portolito, grupo valenciano que quiere rendir homenaje a la ciudad a través de su clima, su gastronomía y su producto de proximidad. Cuenta con tres locales en sitios muy emblemáticos de la ciudad. Portolito Carmen, junto al Mercado Central y La Lonja, convertido en un espacio gastronómico y artístico, ubicado en un edificio construido en 1910 en la Plaza del Mercado y que originalmente fue un Ultramarinos, que cerró después de la riada del 57. Portolito Playa, en el Paseo Neptuno de la Playa de la Malvarrosa, con unas inmejorables vistas al mar, esencia mediterránea, con especialidad en arroces y fideuás, un espacio privilegiado ideal para acoger todo tipo de eventos y celebraciones. Y finalmente, Portolito Centro, el más cosmopolita, con una apuesta culinaria actual de elaborada y cuidada presentación, sin perder la identidad mediterránea e incorporando ingredientes y combinaciones exóticas, que en una apuesta por la vanguardia destaca su atención especial al cada vez más numeroso público vegetariano, que cuenta con gran variedad de platos y menús veggies, repletos de sabores y texturas, como no podía ser de otra manera. Pero el Grupo Portolito también ofrece la posibilidad de realizar eventos privados, aportando una experiencia contrastada y reconocida para desarrollar con éxito un evento particular o corporativo. Y precisamente tenemos al responsable de marketing y eventos, a Manu Arroyo del Grupo Portolito. Manu, muy buenas tardes, bienvenido a Gastrocope.
Buenas tardes,
Manu.
¿Qué tal, Manu?
¿Qué tal?
Oye, cuando hablamos de Portolito, ¿podemos definir Portolito o tendríamos que definir sus locales uno por uno?
Bueno, pues ambas cosas. Como Grupo Portolito, lo que sí que queremos destacar, y de hecho esta campaña de marketing agresivo que estamos haciendo para diferenciarnos de otros grupos y decir y comunicar que somos un grupo valenciano, con cocina valenciana, en ubicaciones estratégicas, como bien, muy bien has dicho, e intentar hacer un fuerte de eso. No somos una franquicia que no tiene ninguna personalidad, sino todo lo contrario. Y es un poco lo que queremos destacar. No,
y que además cada local, como bien decía Vicente, tiene su propia personalidad. Su propia
idiosincrasia, ¿no?
Sí, sí, tiene una carta distinta. Alguien podría pensar que son locales. No, no, y además por dos cosas que acaba de decir Manu. Primera, el grupo es 100% valenciano.
Sí.
Y segundo, no tiene nada que ver con los fast food que pueblan el centro de Valencia.
El centro valenciano.
De hecho, no lo hemos dicho, pero Portolito Centro está en la calle Las Barcas, está junto...
Pegado al teatro principal.
Al teatro principal.
Una terraza, o sea, maravillosa.
Ya me explicarás. Pero en contra de lo que pudiera parecer, vosotros tenéis un estilo totalmente distinto, os desmarcáis de los locales que os rodean y además con una apuesta, porque además fusionáis arte y gastronomía.
Eso es, cultura. Cultura y gastronomía es un poco lo que estamos intentando, de que empezamos con ello a darle mayor hincapié, si cabe, después de la primera salida, o de la salida de la primera pandemia, cuando todo el mundo estaba en su casa.
De la primera pandemia, del primer confinamiento.
del primer confinamiento, capítulo primero. Cuando estábamos todos muy tristes en casa, con muchas ganas de salir, que aburridos, con ganas de hacer cosas y de celebrar. Y entonces empezamos, creamos el primer evento de la mano de nuestro querido amigo y cómico y actor valenciano Manu Badenes.
Muy buen monologuista, me gusta.
Ahora está en Estados Unidos haciendo un máster y que va a venir todavía más fuerte y mejor. Y entonces, gracias con él, nos juntamos y vamos a hacer algo divertido, algo que la gente disfrute, que coma y que tal, me ofrezco. Y hicimos un primer monólogo con él, aunado con una cena espectacular. Y pensamos que no iba a tener mucha acogida porque aún estaba, y fue, vamos, apoteósico.
La repercusión bestial.
Y de ahí empezamos a tirar. Hacemos el restaurante, lo convertimos en para cada evento en un pequeño teatrito, en un auditorium, en... Depende, lo hacemos depende del evento que tengamos.
Parece que cerrando... perdón.
¿Y dónde podemos ver esos eventos? O sea, para quien nos esté escuchando que diga, oye, que me gusta el plan de...
Pues en nuestra página web, por supuesto, y en nuestras redes sociales, que le damos mucha caña.
GrupoPortolito.com. No, que bueno, que esa es otra cuestión que te quería preguntar. ¿Es preciso reservar en vuestros locales o es aconsejable reservar en vuestros locales?
Bueno, hoy en día es aconsejable reservar en todas partes.
Sí. Sobre todo los fines de semana.
Si quieres elegir dónde comer, tienes que reservar.
Sí.
En la misma página web que acabamos de decir.
En la misma página web y en nuestras redes sociales, grupoportolito.com, y por cualquier canal nuestro. Sí.
Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad de comer varias veces en Portolito, el de Calle Las Barcas, y hay que reconocer que es una cocina contemporánea, cocina con producto. Me acuerdo los platos de atún que hacéis, que me parecen maravillosos. Pero sobre todo la agilidad que hay en el servicio, en la atención, lo que es un poco...
zona centro.
O sea, la personalidad que tiene el local propia, que no depende, como hemos dicho al principio, de una franquicia, sino que es un acto propio de una cocina con cariño, con elegancia.
Es muy importante. Lo trabajamos... seguido con nuestro personal, intentamos que el trato al cliente sea el mejor.
Es que esa es otra
y
cosa.
Y una gran
que...
carta de vinos, se me había olvidado decirlo.
Esa es otra cosa que sorprende. Es decir, hoy en día que la hostelería, uno de los grandes problemas que tiene es el servicio de sala. Vosotros tenéis unas plantillas bastante consolidadas y bastante estables, con poca rotación. Eso significa que vosotros estáis contentos con ellos y, por supuesto, el cliente.
Sí, tenemos. Tenemos personal de nuestro staff que está desde el primer día, aunque eso hace mucho. Entonces eso te hace hacer un grupo homogéneo, porque luego sí que hay gente que viene y va, depende de
eso siempre
situación,
es normal.
Y hay problemas para encontrar personal adecuado o preparado, pero nosotros hacemos mucho, un buen trabajo en eso, creo.
No, yo creo que es fundamental el compromiso con la empresa de por vuestra parte y por vuestros colaboradores a nivel de servicio. Yo creo que es fundamental y yo creo que ahí estará, las dos partes estaréis contentas, por lo tanto sigue siendo esa solidaridad.
Eso es. Además, que lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, o sea, el primer escaparate de la empresa, del local, es el camarero que le está atendiendo.
Efectivamente, sí,
la es el que primaria. Te puede hacer perder o ganar un cliente, independientemente de que luego la comida esté en condiciones, por supuesto. Claro. Pero eso es muy importante. Oye, y hablando de perfiles, por el sitio en el que estáis situados, ¿tenéis algún perfil de cliente definido o no? ¿O depende del local?
¿Del local?
Pues sí, es curioso, y depende del local y depende de la hora. También, por ejemplo, en nuestro local de Puerto Rico Centro, al estar en la zona financiera, pues nuestro cliente de las primeras horas y hasta la hora de la comida suele ser público de oficinas, de bancos, de gente que está trabajando por la zona y algún turista rezagado. A partir de la tarde, porque hacemos tardeo también, after work, precena, cena y postcena.
Resupón, ¿no?
Y entonces ya se van acercando más turistas. Que por suerte ahora el centro pues ahí
vuelve a vivir,
ya vuelve a vivir y hay mucho cliente fuera.
Sí, pero vamos, yo por lo que yo he visto, yo creo que la clientela más fidelizada que tenéis es precisamente la de Portolito Centro.
Sí, porque la otra es más estacional, es de clientes que viene un día o dos o el fin de semana que está en la ciudad y luego ya no vuelve, pero bueno, sí que hacemos hincapié en que deje un buen comentario y una buena reseña para que sus compatriotas, sus amigos, su familia vuelvan a donde han estado a gusto.
¿Y esas reseñas qué tal os funcionan en Portolito Playa? Porque allí sí que...
Pues bueno, últimamente muy bien. Muy bien, aunque bueno, las reseñas siempre es un arma de doble fila, ¿no? Porque no hay manera de controlarlo. Intentar dar siempre el mejor servicio posible para que sean las mayores reservas positivas posibles.
Bueno, pero cada vez sabemos leer mejor las reseñas los usuarios, ¿eh?
Sí,
y eso es importante.
Sí.
Yo
sí.
creo
sí.
que, es muy importante.
En las reseñas está el cabreado, que ese no tiene valor, porque el cabreado es el que siempre está cabreado. Da igual lo que le des, que siempre está cabreado. Y luego el que le ha gustado, ¿no? Pero yo creo que las reseñas, como dice Ainhoa, yo creo que ya sabemos leer las reseñas.
Y sobre todo porque
ya tenemos una trazabilidad.
Si tú tienes
reseñada, que conocemos
450 reseñas positivas y tienes dos tíos que te han puesto a parir,
es por algo raro.
Pues
es por algo raro.
Algo
no,
habrá
no,
pasado
no,
ese
no,
día con
por
esos
suerte
dos
no,
tíos.
Por suerte no es, lo habitual es tener reseñas positivas, las contestamos todas, uh-huh. Intentamos aprender de cada una de ellas para la siguiente persona que la lea pues sepa un poco que estamos hablando también para él. Sí, es importante.
Y una cosa, vosotros teníais claro desde el principio que en Portolito Playa teníais que hacer una apuesta decidida por arroces y fideuás, ¿no?
Claro, por la zona donde estás. Sabes que cada vez es más difícil, aunque ahora ya hay algunos sitios, pero comer un buen arroz en el centro es más complicado que en la playa. Y en la playa, pues por suerte, en muchos locales de la zona de las Arenas, la Malvarrosa, puedes comer un buen arroz. Sí, nosotros trabajamos un buen arroz, un buen producto, tenemos buenos arroceros, hacemos formación continua. O sea que no puede fallar.
Oye, y hay una cosa que a mí me tiene lo de los eventos y sobre todo lo de eventos a puerta cerrada. ¿Qué pasa? Que ese día cerráis el chiringuito exclusivamente para la gente que os ha contratado.
Siempre hemos hecho eventos corporativos y a puerta cerrada o no, a puerta cerrada porque los locales están muy bien
ventilados. Se pide exclusividad.
Pero exclusividad, claro, sí, claro, pero corporativos para que cada empresa utilice los logos y a su antojo, claro, sí.
Eso significa que la gente sale contenta. Quiero decir, el tema de hacer eventos a marcas concretas significa que la gente está contenta y vuelve a realizarlo, ¿eh?
Sí. Son empresas que suelen volver.
Vale, es que con el estómago lleno todo se ve mejor. Claro.
Buena comida, un buen vino.
El estómago lleno y luego la ubicación. Sitio, la ubicación es muy importante también.
El tema de eventos, yo, vamos, así sin que tú me hayas contestado la pregunta, ya intuyo que en Portolito Carmen habrá pocos, que donde más habrá será sobre todo en Portolito Centro. Y alguno en playa, ¿no?
Y alguno en playa, eso, sí, sí.
¿En playa son más familiares?
En playa son más corporativos de agencias, con agencias nacionales e internacionales que vienen a hacer algún congreso y organizar una cena con algo especial, con música o con algo diferente.
Y cuando quieren Valencia, quieren playa.
Sí, yo recuerdo cuando se inauguró el AVE, que hubo muchas empresas de Madrid que ese año la cena o la comida, sobre todo la comida de fin de año, cogieron el AVE y se vinieron a celebrarla a Valencia. Y muchos venían a la playa. Sí, ¿vosotros habéis tenido algún caso de esto?
Sí. De Madrid y de todas partes. Sí, la verdad es que sí. Bueno, de Madrid, sabes que cuando hay dos días libres, la playa de Madrid, nos guste, ¿no? Es la
el madrileño es el más viajero del mundo. Bueno, sí. Y ellos estar en Madrid un domingo y irse a comer a Segovia o a Toledo...
No,
absolutamente ningún problema.
Tenemos muy buenos clientes madrileños y clientes fieles en la playa y en el centro.
Bueno, y sobre todo la pregunta que yo sé que os molesta a todo el mundo que os hagan, pero que tenemos que hacer porque es lo que el oyente quiere escuchar. ¿Qué me cuesta comer en Portolito?
Bueno, pues en cada local tenemos un tipo de comida distinta y un tipo de producto distinto y depende de la, lo que comas o lo que bebas, pues te va a costar más o menos.
El caro, el caro es uno mismo.
Manu, estás corriendo el bulto. Eso significa que por 25 euros, por 30, por
35...
Perfectamente,
por 25 euros puedes comer muy bien.
Manu, te voy a echar un cable. Lo mejor es que veamos la carta en vuestra página web.
Eso es, grupoportolito.com. Podemos, tenemos una página web única donde se ven los menús, los eventos, toda la información de los tres locales.
Y los teléfonos para reservas, y los que teléfonos, cada local tiene el suyo.
Eso es.
Eso es otro.
Y a través de Google y de las plataformas de reserva online, que cada vez son más frecuentadas y más fácil.
Sí, en menos de un minuto.
Y más cómodo.
Totalmente digitalizados. Grupo Portolito, esta empresa valenciana 100%. Que nos da muy bien de comer y que además fusiona arte y gastronomía. Pues vamos con nuestro siguiente invitado.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
10 de junio, Día Mundial de la Seguridad Vial, y Cope Valencia celebra la jornada Nueva Movilidad, Nueva Ciudad. Un debate sobre los vehículos de movilidad personal con los mejores expertos en la materia. Inscríbete en luzdecruce@cope.es. El viernes 10 de junio a partir de las 9:30 de la mañana en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. Edificio 4H. Una iniciativa de Generalitat Valenciana y Cátedra Transporte y Sociedad. Colabora Autoescuela Sabae y Metalesa. Vino Estribillo, un tinto de Cabernet con toda la potencia y sabor de la Sierra Mariola. Cómpralo en tonibeneito.com.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.
Grupo Portolito, tres restaurantes en tres zonas emblemáticas: Portolito Playa, Portolito Centro y Portolito Carmen. Reserva en grupoportolito.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Gastrocope,
Cope más Valencia.
Estar informado. Do you need me? I'm pretend or make you feel like cheating. I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself.
Y ahora vamos a hablar de Bodegas Habla, ¿eh? Una bodega cacereña asentada en Trujillo que toma su nombre para homenajear a Miguel Ángel, el genio del Renacimiento, quien al ver acabada su escultura de Moisés la increpó con un martillazo en su rodilla. Habla. Y eso hacen estos vinos extremeños, hablarnos de tradición, pero también de elegancia y sofisticación, de suelos pobres y ácidos en un clima extremo y con poca agua para el riego, que obliga a cada cepa a luchar para dar lo mejor de sí misma. La bodega trujillana, propiedad de la familia Tirado, con 200 hectáreas, albergan unos viñedos divididos en 64 parcelas estudiadas minuciosamente para determinar las variedades de uvas que mejor se adaptan al entorno. En apenas 10 años han pasado de ser el proyecto de unos locos, entre comillas, que se atrevieron a plantar viñedos en una zona con poca tradición vitivinícola, a vender 1 millón, sí, has oído bien, querido oyente, a vender 1 millón de botellas al año con las mejores puntuaciones de los expertos mundiales. Hoy tenemos al brand manager de la bodega, Fernando Mendieta. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hola, a ti y Fernando, a todos nuestros oyentes.
Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Oye, a Fernando es peligroso entrevistarle porque él le aprietas el botón y se hace la entrevista solo, ¿eh?
Hace el play.
Hombre, somos Habla.
Ah, bueno, bueno, de acá estamos bien, ¿no?
No podemos ser mudos.
Bueno,
claro,
los que tienen que hablar son los... Fernando, con cariño, los que tienen que hablar siempre son los vinos, ¿verdad?
Sí. De cata le viene al galgo. Se me ocurre esa pequeña tontería, pero solamente os digo que buenas tardes desde Trujillo a 27 grados a la sombra.
Bueno, pues
no está mal.
Habrá
no
que tomar un habla blanquito bien fresquito en estos momentos, ¿correcto?
Correcto.
Oye, Fernando.
Alegría y vinos frescos bien atemperados, es algo importante. Y, por supuesto, a disfrutar.
Sois vanguardistas, sois inquietos, pero sobre todo sois muy singulares y os gusta probar cosas nuevas.
Sí, somos atrevidos, somos un poquito disruptores, sería la palabra correcta, porque nos gusta el vino mucho, respetando, por supuesto, todo lo que supone el mundo del vino en cuanto a tradición, en cuanto a cultura. Y por supuesto, adaptándonos a estos tiempos en los que la tecnología es importante, que nos ayuda, pero siempre con propuestas diferentes, disruptoras, atrevidas, que nos acerquen hacia públicos, no necesariamente solo del vino, sino que tengan inquietud.
Oye, una de las primeras cosas que sorprende de vuestra bodega es el etiquetado de las botellas. No os habéis andado por las ramas directamente, pues oye, ahí está el habla número uno, el habla número dos, el habla número tres. O sea, pensáis que lo importante es lo de dentro.
Sí, pero siempre bien vestido. Es decir, la elegancia para nosotros en un vino se define por dentro y por fuera.
La botella es muy original, por supuesto.
Sí, sin duda. Vinos impecables, vinos con un alto estándar de calidad, pero al final bien vestidos, con una propuesta visual atractiva, porque al final no vas a vender o no vas a hacerle llegar a tu cliente algo que no le seduzca ya solamente por la parte vista, visual.
La primera parte que seduce, sin lugar a dudas, es la visual, es la botella y la etiqueta, ¿eh? Una parte muy importante. ¿Eh?
Oye, diseño minimalista.
Muy minimalista.
Tapones de cristal, propuestas atrevidas, sugerentes, mucha parte visual en cuanto al conocerse.
Oye, Fernando, que tú has dicho en alguna ocasión que los vinos de habla son fáciles de beber.
Es que es muy importante que un vino se pueda beber fácilmente, porque yo sé que también hay una parte profesional en el mundo del vino donde hay gente que tiene una alta reputación, una alta formación, han tenido la suerte de viajar por todo el mundo y te cuentan historias maravillosas. Pero y tú y yo, que nos levantamos todos los días a luchar, que queremos beber un vino que esté rico, que no te complique la vida, la explicación, sino que al final simplemente te sea sincero y te cuente, te hable, te diga cosas y que sea fácil de beber, porque normalmente ese no se te olvida y normalmente lo repetirás.
Y sobre todo, como percatamos el pasado jueves, que acompaña la gastronomía, porque una parte esencial del vino es gastronómica.
Es que es fundamental. Nos tenemos que llevar muy bien con la comida, porque encima tenemos la suerte de estar en un país maravillosamente rico en gastronomía, en viticultura, en propuestas de... Yo digo que el vino muchas veces es paisaje, pero es que un gran momento de cocina, de comida, de armonización con el vino, pues es reflejar el paisaje de qué te hago, dónde te lo hago, y es algo muy, muy, muy importante.
Oye, yo tenía aquí preparado para preguntarte si Fernando Mendieta creía en los maridajes, en las armonizaciones, pero ya me acabas de contestar. Pero lo que sí que me gustaría preguntarte es ¿con qué maridaríamos los vinos de habla?
Pues muy sencillo. Yo, mira, cuando hacemos eventos con los clientes, cuando hacemos catas, yo soy un tío muy práctico, muy 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 claro a la hora de definir. Por ejemplo, de la gama que tenemos un par de vinos blancos, como puede ser Habla de Ti, que yo lo tomaría con un queso o con un buen plato de jamón ibérico de bellota, porque tiene un contraste maravilloso. O un Habla del Mar, que lo tomaría con un berberecho o con una navaja, por esa fuerza que te da el mar, con una ostra. O un Rita Habla, que es nuestro rosado provenzal, lo tomaría con una anchoa, lo tomaría con un mejillón, por esa parte de yodo, de potencia en la boca. O nuestro Habla del Silencio, que me lo tomaría, por ejemplo, pues con un torrezno, porque ya empieza a mandar ahí la parte ahumada, con una buena tapa, que tuviera, pues no sé, a lo mejor un solomillito. Y luego, por supuesto, los hermanos mayores, os habla edición limitada, edición coleccionista. Estos hablas a los que les ponemos un número, donde yo lo tomaría pues con un poco de pato, o lo tomaría con un guiso de caza, con algo especiado, o con un tataki de atún, porque son platos potentes, pero estos vinos tintos los que hacen es armonizar con ellos.
Bien.
y jugar, bailar con ellos. Ese sería una pareja de baile perfecta.
Yo ya he dicho que Fernando Mendieta se entrevistaba solo, ¿eh? Que tampoco hace falta que le preguntemos mucho. Oye, una cosa, a mí me sorprendió nada más llegar y digo, bueno, ahora vamos a empezar con champán. Y yo...
Bueno, es una nueva...
No, te lo digo porque yo pensé, digo, querrán decir cava, será cava de Almendralejo, Y de repente veo que no, que es verdad, que Bodegas Habla tiene el champagne Moses, que ha sido un importante salto en la bodega, ¿no?
Sí, bueno, en el guiño hay un evidente, homenaje al escultor Miguel Ángel.
A Moisés.
Y a su Moisés, a esa escultura, de ahí el nombre. Y efectivamente el proyecto de la familia Habla... va a través de un vino provenzal francés, de un champagne. Tenemos una hectárea y media en Pierry, en un pueblo muy 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 reconocido, y hacemos nuestro blanc de blancs milesimado de añada, y efectivamente hacemos unas pocas botellas de champagne porque podemos presumir de tener allí parte de nuestro viñedo. Y nos da mucho mucho placer, no ya el hablar de España o hablar de Francia, sino hablar de una calidad de vino, una calidad en este caso de espumoso de champagne, que realmente pues da mucho placer. Y son pocas botellas, pero efectivamente así recibimos y así nos gusta.
Venga, Fernando, habla. Dinos, ¿dónde pueden encontrar vuestros vinos en Valencia?
Bueno, pues por supuesto las superficies especializadas, esas superficies mayores o menores, pero que tengan una zona con sumillería, una zona con vinotecas, donde el vino está bien conservado, bien presentado, grandes superficies o vinotecas especializadas en la zona solamente de gourmet, y luego en grandes restaurantes, como por ejemplo el otro día que estuvimos con vosotros.
En la Carmela.
Un gran sitio, abrazo a Tony y equipo, que nos trataron fenomenal. Y en grandes sitios de Valencia, siempre unidos a los grandes nombres de la gastronomía. Por supuesto, con estrella sin estrella. No siempre la estrella es imprescindible, pero sí, también
ayuda.
Estamos con ellos. Y todo es formar parte de una gran familia. Yo digo muchas veces que no tenemos competidores. Lo que tenemos somos compañeros de camino, todos. Los bodegueros, los grandes chefs.
Así es.
Los grandes equipos de sala y sumilleres, y al final somos una gran familia.
Así es. No hay una buena comida sin un buen vino, Fernando. Oye, queremos siempre agradecerte muchísimo que hayas compartido estos minutos con nuestro oyente, y agradecerte mucho el trabajo de vuestra bodega, porque yo, que debo reconocer que no conocía vuestros vinos, me llegué una gran sorpresa. Pedro sí, porque Pedro es muy disfrutón y le gusta mucho degustar, pero yo fue mi primera experiencia con los vinos Habla. Fantástica. Un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gastrocope, con Vicente Gil, Pedro García Mocholí y Ainhoa Clavel.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Capofish es una compañía experta en preservar el pescado desde el origen hasta que llega a nuestro plato, con extraordinaria profesionalidad para que lo haga con la mejor calidad posible. Con una gran variedad de pescado y marisco, tanto fresco como congelado. La empresa celebra durante este año su 25 aniversario, ya que se fundó en 1997 con negocios de pescado mayorista y minorista. Esta experiencia les ha posicionado, sin duda, como una empresa de referencia en el sector. Si preguntamos a cualquier profesional de la gastronomía, todo el mundo conoce a Fernando Mansilla, o a Fernando Japofis, que es como le suelen llamar la mayoría de la gente, bautizándole con el apellido de su empresa. La mayoría de hosteleros le definen como pescatero, aunque su labor es la comercialización, junto con otros vendedores, repartidores y preparadores de Japofish, todos funcionando para llevar la esencia del mar a nuestras mesas. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Gastrocope.
Buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros esta tarde.
Muy bien.
Oye, vosotros tenéis dos grandes clientes perfectamente definidos, las grandes superficies de distribución y el canal Horeca. ¿En qué porcentaje?
¿En qué porcentaje?
¿Vendéis más a la restauración? ¿Vendéis más al canal de distribución?
No, cada canal tiene su venta. Aquí lo que es la grande superficie tiene bastante venta en los mercados, lo que es nacional y lo que es los mercados europeos, y aquí en la hostelería que es la comunidad valenciana, pues la verdad que estamos bastante posicionados.
Ahí es donde lo habéis pasado un poco mal estos dos últimos años, ¿no?
La verdad que sí. Esto, hemos pasado con el tema de la pandemia, lo hemos pasado muy mal, porque fue, bueno, para todos.
Para todos, para todos. Claro.
Y bueno, la verdad es que parece que la cosa está cambiando y espero que no pasen... Que no venga, yo qué sé, pues es que...
No venga nada más.
Que no venga nada más, que no me un tuerto.
No podemos esperar que puede pasar de todo.
No, puede pasar de todo.
Pero bueno, nos espera un verano largo y extenso y vamos a disfrutar. Y
a trabajar mucho.
Que Valencia, la verdad es que está... bueno, Valencia... Magnífico. Castellón, Alicante, está a tope.
Porque vosotros ahora, básicamente, vuestro fuerte es la Comunidad Valenciana a nivel de Canal Horeca, o hacéis cosas...
Lo que es Horeca, Comunidad Valenciana. También tenemos mercados como Madrid, como tenemos Barcelona, como tenemos Italia, Francia. La verdad que nos movemos bastante bien. Recibimos pescados de todos los puertos de España, Portugal, Francia, Italia, durante todo el día, compradores, comprando, intentando comprar, porque los productos que nuestros clientes necesitan.
O sea, el cliente manda a veces en Japofish, en el sentido de, oye, Fernando, quiero esto que veo que el cliente viene por ahí.
Sí, la verdad es que cada día cuesta más conseguir pescado y no es porque esté el gasoil más caro, porque la verdad es que está todo mucho más caro, sino que cada vez hay menos pescado.
Claro.
Cada vez el pescado salvaje, cada vez hay menos. Y claro, la demanda sube el precio. Hoy, por ejemplo, estoy buscando lubina salvaje y es que es imposible. Es un detalle. La gamba ahora mismo en Denia, que en Denia ha empezado hoy, a 115 euros y la gorda a 170 euros con alegría.
Madre mía.
Y es una lucha que es diaria. Es una lucha diaria. Empezamos a comprar, traer gamba desde el Port de la Selva hasta Santa Pola, intentando conseguir pues el mejor precio y el precio más ajustado a lo que cada cliente...
Las quisquillitas de Santa Pola, que le gustan mucho a Pedro.
Sí, a Santa Pola le gusta, también le gusta la cigalita. La verdad es que Pedro, pues eso, tiene un buen paladar.
Es de buen andar.
Fernando, hace algo más de un mes estuvimos con nuestros amigos de Nurracó, con Jorge, con Carol, y estuvisteis haciendo un acto muy vistoso, que es un ronqueo.
Un ronqueo. Que, por cierto, Pedro, perdona, hoy estaban haciendo el concurso de Fideuá.
Hemos dado los ganadores. Fernando García, del Goya Gallery, y Raúl Magraner, de Bonaire.
Primer y segundo premio.
Muy bien. Pues enhorabuena.
Gracias, sí, Fernando.
Enhorabuena a los ganadores.
Te quería comentar que hicisteis este acto vistoso, que, bueno, el que no lo haya visto, yo se lo recomiendo, es un acto muy vistoso, como se despieza un atún, ¿no? ¿Tú crees que con actos así, digamos, conciencias más a la gente para pedir atún, para pedir pescados más singulares?
Yo creo que sí. El cliente lo quiere ver, quiere su parte. Ahí el cliente le puedes... Pues mira, pues yo quiero esta parte más del atún, yo quiero esta. Pues, y la verdad que, aparte de ver el pescado, estás con ellos y hablas, conoces a otros restauradores. La verdad que esto vamos a seguir haciendo.
A mí me sorprendió, Fernando, porque aquello era un pedazo de atún de 15 kilos, pero decíais que no, pues que sí. Queríais haber traído uno de 25, 15, pero que no había.
No, perdona. Nosotros teníamos el atún, nosotros queríamos un atún de 250, 280, sí. 300, que es lo que queríamos.
Llegó
un atún de 119, era un llaverito. Lo que pasa es que con el mal tiempo y tal, al final no se...
Sí, es que fue un mes muy malo para la pesca.
Sí, mal tiempo, y tuvimos que mandar una furgoneta a Murcia para traérnoslo, porque no llegábamos y al final lo hicimos.
¿Cuál es la parte de la atún que mejor se está vendiendo, Fernando? Porque siempre hablamos de la ventresca, pero yo he probado otras partes que no son o no tienen el precio de la ventresca, como puede ser la parpatana, que me parece excepcional.
La parpatana, pues sí, la verdad es que está muy cotizado. Lo que pasa es que parpatana es, en los animales, un atún solo tiene dos parpatanas.
Claro.
Cuando empiezas a pedir, pues llega un momento que las tienes que ¿no? Hay que pues eso, no hay para todos, no hay para todos. Lomo bajo para lo que son los japos, está también por la grasa, está también muy cotizada. El akami, que es la parte de arriba del lomo, donde tienen menos grasa para hacerle el tartar de atún, también. El chutoro, que es la parte más baja del lomo, que es parecido a la lenteja, que no tiene tanta grasa también. La verdad es que cada uno se tira por una parte del solomillo.
El oyente que te está escuchando, Fernando, debe estar pensando lo que nosotros pensamos también, que el atún al final es como el cerdo del
mar. Se aprovecha todo.
O sea, no hay nada que no se que se tire del atún. Todo es perfectamente aprovechable.
Todo. El tuétano, es que es todo, es una pasada. Es unas carrilleras del atún también. La verdad es que lo aprovechan todo.
Bueno, otro de vuestras especialidades son las ostras Girardot que traéis de Francia. Háblanos un poquito de la ostra, por favor.
Pues la ostra, nosotros somos los distribuidores de ostras Girardot, Comunidad Valenciana, y es una ostra que es...
Bueno, desde aquí mandamos un saludo a Salva.
A Salvador Pellicer, sí. Salvador. Que en breve estamos en ello con Jorge Nurracó, vamos a ver si hacemos ahí una variedad de ostra, que aparte de Girardot tiene varias clases de ostra, como la Tiamara, como la Josefín, y vamos, no sé si estamos en ello, en hacer una pequeña presentación de esas ostras. El día no lo sé, pero que es el mes de junio. Y es una ostra la verdad...
Cuenta con nosotros, ¿eh? Nosotros vamos escopetados el día que tú nos digas, sin problemas, ¿eh?
Os tengo ahí apuntado.
Hablé con Carlos por unas cosas paralelas y ya me ha comentado el acto. No quería comentarlo, pero cuéntanos un poquito el posicionamiento de la ostra en estos momentos, que ha pasado a ser de la una desconocida a ser muy popular.
Pues la verdad que la ostra plana cada vez hay menos. Es una ostra, la plana, que se vendía mucha, que es la gallega, pues tenía una salida muy buena. Lo que pasa es que ahora esta ostra Girardot, o la ostra francesa, está teniendo una repercusión muy buena. Es una ostra que puedes tenerla en cualquier restaurante, la puede tener 3, 4, 5, 6 días, aguanta muy bien.
Sí.
Y la verdad que tiene buena aceptación al cliente por su sabor.
Y es más carnosita y muy sabrosa. Sí, es
carnosa, no tiene tanto sabor como es una ostra plana, pero el buen comedor de ostra es de ostra plana, eso está comprobado. Por ejemplo, mi jefe Otilio, gerente de la empresa, le encanta la ostra plana, es comedor de ostras.
Oye,
y eso es una ostra que durante todo el año la podemos tener, y la verdad que tenemos una venta de ostra.
Eso podemos dar fe nosotros en Gastrocope de las fantásticas ostras Girardot de Japo Fish. Fernando, ha sido un placer tenerte con nosotros. Estaríamos toda la tarde, bueno, hablando de ostras. Fíjate, solo falta que hablemos de cava o de champán y ya podríamos llegar hasta la noche. Pero tenemos otros compromisos que atender y queremos darte las gracias por haber estado con nosotros. Y que sepas que siempre que querramos saber algo de pescado, de marisco, estaremos en contacto con Fernando y con Japo Fish.
Un abrazo, Fernando Mansilla.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Grupo Portolito. Tres restaurantes en tres zonas emblemáticas. Portolito Playa, Portolito Centro y Portolito Carmen. Reserva en grupoportolito.com.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Vino Mosén Gregori. Un vino de autor, de cepas viejas. Irrepetible. Cómpralo en la web tonibeneito.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Serra se dispone a celebrar la 16ª Feria de la Calderona en un año muy especial en el que el Día de la Sidrera cumple su 50 edición y con el reconocimiento de Fiesta de Interés Autonómico de la Comunidad Valenciana. La cita turística más importante de Serra vuelve este sábado y domingo, después de 2 años sin poder celebrarse. una feria que ampliará su recorrido. La Feria de la Calderona contará con numerosas actividades pensadas para todos los públicos. Dos días intensos donde la artesanía, el mercado de productos locales, talleres de oficios como el barro, demostración de esparto y forja, la música, ludoteca tradicional, llenarán las calles y plazas del casco urbano. Como novedad, el Museo del Aceite también abrirá sus puertas en diferentes horarios y serán 8 representaciones teatrales para dar a conocer la figura de la Calderona, la actriz y amante de Felipe IV, que dio nombre a la sierra. La feria quiere dar a conocer la oferta turística, hotelera, comercial y gastronómica del municipio con todos sus atractivos, al tiempo que pretende ser también un referente de espacio geográfico de la Serra Calderona. Por eso, diferentes municipios del Parque Natural acudirán a promocionar su oferta turística. Altura, Gátova, Olocau, Marines y Nájera estarán presentes, además de la Oficina del Parque Natural y de Tourist Info de la comarca Camp de Túria. Para hablar de todo ello tenemos a Borja Martínez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Serra. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Borja.
Hola, buenas tardes.
Oye, la vais a liar gorda en Serra este fin de semana, ¿no?
La verdad es que tenemos una preparada bastante importante para nosotros, para todos los serranos y serranas.
Bueno, y para la gente que acuda de Valencia a visitaros, porque yo no sé, si vamos Pedro y yo el sábado, ¿por dónde empezamos?
Madre mía, pues podéis empezar por muchas partes. Lo primero sería empezar por las paredes que tenemos de información turística de todas las poblaciones. Continuaríamos por la calle Las Heres y finalizaríamos al final de la feria. Hay muchísimas paradas gastronómicas, de oferta gastronómica, de comercios, de asociaciones, de nuestros hornos, carnicerías, inmobiliarias, todo y muchas actividades tenemos preparadas.
Oye, yo ya he dicho que se puede visitar ese Museo del Aceite, que yo ya conozco y que es muy curioso. Es una pequeña almazara de las de antes que vosotros de alguna manera habéis restaurado y recuperado. Yo recuerdo que en aquella ocasión la encargada o la responsable del museo nos decía que tenéis incluso pensado hacer pequeñas elaboraciones. ¿Eso ya está en marcha o no?
Eso ya está en marcha y es gracias a la cooperativa de Serra, que además ha sido galardonada también por el aceite que produce. Y la verdad es que se están haciendo varias representaciones, varias guías en el museo que tenemos, en el Museo del Aceite.
Oye, que vosotros, por ejemplo, de vuestra oferta gastronómica, ya estamos hablando, ya nos has hablado así como de pasadillo, del embutido, ahora del aceite, pero de vuestra oferta gastronómica, aparte de Casa Granero, que ya sabemos que nuestro buen amigo Gramero, sobre todo con las carnes de caza, se apaña muy bien. Pero, ¿cuál es vuestra oferta gastronómica en Serra?
Pues la verdad es que todos nuestros restaurantes son una oferta gastronómica espectacular, ya no solo por la calidad de sus productos, sino porque también se hacen paellas a leña y, uh-huh. y bueno, ya solo el ambiente, la calidad, sobre todo la amabilidad y el medio ambiente que te rodea es una oferta gastronómica espectacular.
Nosotros la última vez tuvimos una visita de prensa y precisamente estuvimos comiendo una paellita a leña en el descanso, uh-huh. Que además maridamos con un vino cullerot de nuestro amigo Pablo Cotello, de Señor del Roble, o sea que el día fue completo. Oye, otra cosa que me emociona, ¿tenéis una reina de las fiestas con corte de honor y todo?
Claro, la nuestra reina de las fiestas y su corte estará el día 5 repartiendo cereza a todas las personas que nos visitéis en nuestra fiesta de la cereza, en nuestra fira de la Calderona.
Oye, y la fiesta de la cereza, también sabemos que lamentablemente ya no queda la extensión de cereza que había antes de cultivo en Serra, pero todavía queda cereza.
Todavía queda cereza, además. Estamos con iniciativas como el Banc de Terres, intentando recuperar los trabajos de agricultura de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y poco a poco estamos intentando recuperar pues el cultivo de cereza, de aceite y vamos poco a poco. Sí que es cierto que este año también las lluvias han tenido un papel importante y no tendremos toda la producción que nos hubiera gustado. Pero bueno, nosotros lo celebraremos
de la mejor manera forma posible. Borja, claro, ha sido un placer tenerte con nosotros y invitamos al oyente de COPE, de GastroCOPE, de TurisCOPE, que se acerque este sábado o este domingo por Serra para visitar su Fira de la Calderona y el Día de la Sirera, que cumple, es una cincuentenaria edición, que ahí es nada, ¿eh? Fiesta declarada de interés autonómico de la Comunidad Valenciana. Un abrazo muy grande, Borja, y hasta siempre aquí en GastroCOPE.
Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte saludo, Borja. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Saludos.
Queridos amigos, este ha sido nuestro GastroCOPE de hoy, jueves 2 de junio de 2022. Ahora os dejamos en la compañía de nuestro compañero Vicente Ordaz y esa fantástica tertulia que hoy va a venir cargadita.
Programa patrocinado por Grupo Portolito.